Y yo desde, a mí me ha servido mucho para entender estas situaciones, toda la preparación que nos hacen en mediación, precisamente porque todas estas situaciones en el fondo hay que mediar, hay que ser un instrumento, un puente, no apropiarse de ninguna circunstancia, de ninguna persona, por ejemplo, no tratar de ejercer el dominio sobre ninguno, no venir con actitudes mesiánicas, no señalar con el dedo a los que por ahí no están haciendo las cosas como corresponde, sino tener una mirada de compasión. Ahora en los audios que vamos a escuchar se va a hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque si en algún programa es una tentación muy habitual del voluntariado y del servicio creerse que uno tiene la verdad absoluta y que uno es el mesías de las situaciones y nada más equivocado y nada más perjudicial para una revinculación. Hace poco me tocó presenciar, cambiado el escenario, muchas veces los padres tienen problemas con los hijos porque han cometido errores, porque no, las cosas no les han salido bien. Y lamentablemente en una comunidad cristiana, lejos de acompañar esa herida, la comunidad se permitió juzgar a la persona, al padre, que había sido el generador del problema. Y nada más alejado ni de la misericordia que predica Jesús y el Papa Francisco, que es un campeón, ni de la psicología sana. O sea, entonces hay que tener muchísimo cuidado en estas circunstancias, porque esa frase de que no hay que apagar la mecha que aún arde, vale como ejemplo de lo que es la misericordia. Uno tiene que agarrarse de ese poquitito de bueno que hay, de esa lucecita que puede haber, y tratar de profundizar a través de ese pequeño camino que nos da la persona que está equivocada, por ejemplo, para ir avanzando en la recreación del vínculo y no profundizar, ah, sí, tu mamá o tu papá fueron esto, fueron lo otro, fueron lo de más allá. Eso la verdad que no es sano ni sana. Es mi modesta experiencia. No sé qué pensás vos.
No, sí, todo con precaución y esto que decíamos, tampoco de alguna manera cuando hablamos del amor y del voluntariado, del servicio, siempre implica el compromiso. Siempre, porque si no, no sé qué sería, digamos, si uno no se compromete hasta con la vida y se involucra de alguna manera en situaciones incómodas. Pero a la vez, lo que vos decías, siempre con precaución, respetando la libertad del otro y de los otros que también están involucrados, bueno, con estas personas a las que en este caso estamos destinados a servir. Así que, bueno, muy, muy interesante. Y por eso te hemos convocado, y por eso convocamos siempre a estos invitados que nos traes, porque la verdad que aprendemos mucho, María Cecilia.
Sí, yo quería enmarcar esto del cuidado, siempre lo vinculamos con la liturgia, con la palabra de Dios. Y el otro día, en la homilía del domingo, escuché una bellísima interpretación de la palabra de Dios, porque me tocó por estas tareas que tengo que hacer en la orden, ir al santuario de Nuestra Señora de Nueva Pompeya y la misa estuvo presidida por Fray Carlos Novoa, que estuvo bastante tiempo también viviendo en Córdoba. Y ustedes se acuerdan que el Evangelio es el Evangelio en que Jesús pide que nosotros amemos como Él nos ama. Entonces el padre hizo una reflexión que la verdad que me pareció muy atinada porque contextualizó un poco también lo que tiene que ser el amor y el voluntariado es algo que es amor puro. Y él dijo Jesús supera un poco lo que, no es que se contradiga, sino que supera eso de amar al prójimo como a uno mismo, porque cuando uno ama al prójimo como uno mismo, la medida es uno, ¿no es cierto? Entonces, uno no quiere que le hagan a uno lo que no le va a hacer a los demás lo que no quiere que le hagan a uno, por ejemplo, o le va a hacer a los demás todo el bien que quisiera esperar de los demás. Entonces se va a cuidar uno mismo y va a cuidar al otro. O sea que en el yo y en el tú hay un espejo del amor. O sea, yo me amo, tengo una sana autoestima, me perdono, me acepto, me cuido y hago lo mismo con el otro. Pero acá Jesús hace un pas nos invita a hacer un pasito más. Nos dice que amemos como Él nos ha amado. Entonces, ya no es yo amo a mi prójimo y me pongo a la horizontal a amarlo como a mí mismo, sino Jesús quiere que amemos con el corazón de Él. Y bueno, el corazón de Él tiene muchas características y que no es imposible experimentar los mismos sentimientos de Jesús. Entonces el Padre señaló que el amor de Jesús es un amor que nos nutre, que se entrega totalmente, que se dona totalmente. Y por eso Clara de Asís va a decir, ama totalmente a quien totalmente se entregó por ti. También es un amor que sirve, como dijimos en otros programas, es el amor que lava los pies. Y es un amor crucificado, porque también es un amor que al darse también experimenta los límites de los demás y las asperezas, la persecución. Miremos tanto los mártires de hoy. Entonces, ese es el amor de Jesús. Y me gustó encontrar una frase que, digamos, que redondea todo esto de San Alberto Hurtado. Hoy lo vamos a tomar, si nos permite el tiempo, algunas cosas de San Alberto Hurtado para glosar. Y dice, los que se dan a medias están pronto gastados. Cualquier esfuerzo los cansa. Los que se dan con todo se mantienen en la línea bajo el impulso de la vitalidad profunda. Fíjense qué paradoja que es que el que se da, digamos, por completo, no se cansa. Y en cambio, esos que de alguna manera consideran el servicio como una suma de actividades, bueno, al final se estresan y no pueden seguir. Y bueno, y por otro lado, San Alberto contaba que cuando le preguntaban cómo hacía él para tener una actividad tras otra, ejercicio, entrevistas con los gobernantes, el hogar de Cristo, las semanas de educación católica, era no descuidar a los que lo llamaban, atender el teléfono, bueno, todo ese tipo de cosas, cómo él las podía superar y cómo las podía llevar adelante. Y él decía, yo me escapo para arriba. ¿Por qué? ¿Qué era escaparse para arriba? La oración. O sea, solamente el que ora y el que está anclado en la oración puede superar todas estas paradojas, estas contradicciones y en la entrega no estar cansado. O sea, con un signo de si nuestra entrega es real o parcial. Así que bueno, esto lo comento porque siempre quiero que este espacio de reflexión esté anclado en la palabra de Dios. Y bueno, para redondear vamos a escuchar la canción del décimo Congreso Eucarístico, Jesucristo Señor de la Historia, y después vamos a ir, voy a presentar al comentador de este espacio que bueno, lo va a enriquecer con su sabiduría de psicólogo. Así que vamos a Jesucristo Señor de la Historia.
Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho pan. Sos el mismo Jesús que estuviste junto junto al lago de Genezaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Sacrificio de la pobre vida que se ofrece y se da a los demás, cuerpo, sangre, comida y bebida que hace inútil a la comunidad. Sos la fiesta de cada semana que resume y celebra el amor que perdona y hermana y es sincera reconciliación. Nosotros, Jesús, que da miedo es tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús.
Bueno, hermoso tema musical que nos proponía Cecilia, después de compartir esto tan lindo, esta reflexión tan linda de, bueno, el amor de Jesús que va más allá, que nos pide más allá, esto que estas pistas que nos dabas, un amor crucificado, un amor entregado, que sirve, que se da por completo. Bueno, gracias por traerlo. Y bueno, nos decías también antes de ir a la música que vamos a seguir profundizando desde la experiencia y el testimonio de un invitado.
Sí, invitamos al licenciado Claudio Loria, que es psicólogo, licenciado en psicología, licenciado en enfermería, pertenece a la pastoral de los Camilos y también es profesor en la UCA, además de ser profesor de enfermería, ¿no? Y tiene una amplia experiencia como voluntario, porque desde muy jovencito fue voluntario de distintas asociaciones y distintos servicios. De hecho, yo lo conocí como voluntario en la Medalla Milagrosa. Uh-huh. Así que vamos al primer testimonio sobre el cuidado, ¿no es cierto? Después vamos a ir a otros comentarios que él hace desde su rol de profesional. ¿Por qué? Porque para ser un buen voluntario hay que, como dijimos en otros programas, hay que formar un grupo sano y cuidar de cada uno y cuidar al grupo. Así que vamos al primer testimonio, al primer comentario y después seguimos. Que esto que sea una provocación para la audiencia, bien, ¿no? También para que hagan sus aportes.
Muy bien, lo escuchamos.
Hola a todos, quiero compartir con ustedes mi experiencia en el arte del cuidar. Y en esta oportunidad traigo a la reflexión el ABC de la vida en grupo, para que sea posible poder tener una buena convivencia en el grupo y poder brindar un buen servicio, tenemos que tener en cuenta estas características importantes de la vida en grupo. Nunca des la impresión de que derrotaste a un participante del grupo, porque es muy humillante una derrota en público. Nunca uses expresiones como tú no entiendes, porque eres tú el que tienes la obligación de ser claro. Si eres tímido, no te andes cuidando, porque la timidez es el exceso de preocupación por uno mismo. No seas absorbente, porque los responsables del éxito del grupo son todos, sino fíjate en los rayos de una rueda, ¿no? Si se rompe un rayo, la rueda no camina. Sé útil, participa y ayuda a que todos participen. No monopolices al grupo hablando de más, tampoco te quedes callado. Son dos formas de incomodar. Sé optimista y no pesimista. Busca las cosas positivas y no mires todo con anteojos negros, porque el pesimismo desanima. No te portes como un parásito sacando todo del grupo sin darle nada. El grupo te necesita. Nadie tiene tus experiencias. No te quedes al borde de la pileta. Para aprender a nadar hay que tirarse al agua. En el grupo no hay espectadores. El que quiere jugar tiene que entrar en el juego. Todos somos importantes. No aparentes, muéstrate como eres. Aprovecha esta oportunidad para ser tú mismo. Solo puede haber comunicación cuando hay libertad, espontaneidad y confianza. Participar es dar algo de ti mismo. El grupo está entregado. Entrégate tú al grupo. No seas autoritario, sino democrático. La democracia es creativa. Muchas cabezas piensan más que una sola. Habla con claridad. Sé objetivo y concreto. El tiempo es oro. La participación genera responsabilidades. Es responsable quien sabe asumir los compromisos. Cumple lo prometido. Es muy desagradable vivir rodeado de chantas. La persona inteligente sabe sonreír. La sonrisa revela comprensión. La risa descontrolada abunda en la boca de los tontos. Di lo que piensas de verdad. No mientas por quedar bien. El diálogo te hace más persona. Solo hay diálogo cuando aceptas el punto de vista del otro. Aunque somos distintos, en el grupo somos iguales, porque somos todos personas. Transmite tu optimismo y alegría de vivir a los demás. El hombre frío es un robot. No pongas barreras a las ideas de los otros. Pueden ser mejores que las tuyas. No llegues atrasado. Respeta el horario. Nadie tiene tiempo para perder. Pon tu empeño en el trabajo del grupo. Darás y recibirás mucho de él. No interrumpas al que está hablando, porque todos aprendemos algo cada día.
Qué bueno, uno detrás de otro, estos tips, ¿eh? María Cecilia, qué práctico.
Sí, la verdad que muy práctico. Y yo quería hacer un comentario, pero queda abierto los comentarios de los oyentes, que son mucho más ricos, ¿no? Hay una especie de minué que uno baila, por usar una metáfora, con las personas. Porque por un lado tiene que haber un respeto a la intimidad, con lo cual uno pone distancia, ¿no es cierto? Pero usa una distancia tan caritativa, no es una distancia de marginación como puede haber en algún ámbito de la sociedad. Pero también esa distancia en momentos, digamos providenciales, diría yo, se rompe y se hace cercanía. Entonces, uno, por eso digo del minué, uno baila por un lado en el alejamiento caritativo y otras veces esa misma caridad impulsa a uno a hacerse prójimo y próximo. y siempre tengamos en cuenta que Jesús rompió el muro de separación, se hizo hombre. Entonces, todas las distancias se tienen que, digamos, romper entre hermano y hermano, pero en el caso del servicio tenemos que tener eso en cuenta. Por ejemplo, yo conozco un psicólogo que, a diferencia de otros psicólogos que se muestran fríos, con una cara, digamos, de esfinge o de estatua y no empatizan con el paciente, bueno, él pertenece a otra escuela de psicología donde se hace cercano, sin dejar su profesionalismo, se hace cercano y se interesa por muchas circunstancias en las que desde su profesión puede colaborar. Bueno, todos sabemos que la forma de ser cristiano rompe con algunos moldes que impone el academicismo, por decirlo de alguna manera, porque en la facultad a todos nos enseñan que no hay que involucrarse. Bueno, con las debidas reservas, el cristiano se involucra. No se involucra tanto como para ser codependiente del problema del otro, que eso es otro tema, ¿no? Pero por eso hay que hacer explicar cada término para que no se entienda mal. O sea, se hace compasivo de las necesidades del otro, y el modelo es el buen samaritano, que no pasó de largo, que se hizo propia la necesidad del que había sido lastimado y estaba tirado y malherido. Así que ese es un mínimo comentario que quiero hacer de todas las cosas que compartió Claudio. Y si te parece, si no hay algún comentario de los oyentes, vamos al otro audio, que es un poquito más extenso.
Muy bien, vamos al próximo audio. Agradecemos a los oyentes que están escuchando. Gracias a Claudio de Goya, que está tomando unos matecitos escuchando el programa. Ana de Rosario, que le gustó muchísima la canción. Bueno, pide las características del grupo que acabamos de escuchar sobre los grupos familiares. Y sus características, dice este mensaje. Bueno, pide nuevamente estos tips del trabajo en grupo que acabamos de escuchar. Ceci, recordamos que después vamos a tener en nuestra página web este audio completo y descripto algunos de estos puntos para que puedan los hermanos volver a escucharlo, y a través del historial de Radio María lo pueden volver a escuchar. Así que, si te parece, María Cecilia, vamos con la otra parte.
¿Cómo no?
Cuando pienso en el arte del cuidar, me pregunto qué es cuidar. Y al mismo tiempo me respondo, cuidar es para mí como un reflejo. Alguien se cae y mis brazos se extienden para levantarlo. Un vehículo tiene un problema y me uno a los otros y empujo. Un amigo está triste y le hago saber que me preocupa. Todo parece natural y apropiado, vivir para ayudar. Cuando te comprometes profundamente con lo que estás haciendo, cuando tus acciones son gratas para vos y al mismo tiempo útiles para otros, cuando no te cansás al buscar la dulce satisfacción de tu vida y de tu trabajo, estás haciendo aquello para lo que naciste. Cuidar es entregar mucho de uno mismo, es saber que por lo menos la vida de una persona ha sido más fácil porque hemos podido ayudarla. Entonces decís, eso es haber triunfado en la vida. Al mismo tiempo, cuando pensás en qué es cuidar, pensás en que cuidar es la experiencia plena del amor. Y el amor incluye la compasión, que significa sufrir con el otro. La compasión es diferente de la piedad, que significa sufrir por el otro. Cuando sentimos compasión, podemos abandonar nuestras expectativas y dejar que los otros elijan su propio camino. Con compasión podemos amar a los otros aun cuando se equivoquen. Una parte de cuidar también es tocar, y son innumerables sus beneficios. Tocamos a otro de muchas maneras, para consolar, calmar, agradecer, comprender, respetar y curar. Cuidar es un vehículo insuperable de comunicación, especialmente en el cuidado de los enfermos. No importa si el paciente está consciente o inconsciente, si es joven o viejo, culto o analfabeto, con simplemente tocarlo podemos transmitirle más amor y comprensión que con mil palabras. Y como profesional de la salud quiero compartir que atendemos los profesionales de la salud a menudo a quienes deben enfrentarse con problemas de vida o muerte. Somos privilegiados al beneficiarnos con esa sabiduría duramente adquirida de nuestros pacientes. Esos hombres y mujeres e incluso niños que han mirado la muerte cara a cara son quienes más saben acerca de la vida. Su mensaje es: supe que iba a morir, entonces decidí vivir hasta ese día. Interpretan su diagnóstico no como una sentencia, sino como la posibilidad de vivir más intensamente. Aceptan su mortalidad, no la interpretan como un veredicto, sino qué pocos de nosotros sabemos hacer eso. Encontrar la enfermedad y el sufrimiento y la cercanía de la muerte como una oportunidad para aprender a vivir. Y es importante reconocer en el arte del cuidar que a veces corremos tanto intentando cumplir con todos los compromisos, contestando todas las llamadas telefónicas, cumpliendo toda la agenda, ¿no? Pero no nos detenemos para mirar nuestra vida y cuidarla. No lograremos cuidar de los otros sin antes amarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Pero necesitamos preguntarnos antes si nos sentimos dignos de cuidarnos, aún como prioridad sobre cuidar a los demás. El hecho de cuidar ayuda a crear un mundo de más amor entre unos y otros, pero para crear ese mundo primero es necesario que lo vivamos, y creo que es obligación de todos nosotros hacer todo lo posible para ayudarnos a vivir mejor. Es importante que tengamos en cuenta que nada debe ser más importante que ser amables con nosotros mismos. Enfrentar continuamente el sufrimiento no es una tarea pequeña, tanto si somos profesionales como trabajamos 60 horas por semana o familiares que cuidamos todos los días a un pariente enfermo. Reconozcamos nuestros límites, perdonándonos nuestros ataques de impaciencia o de culpa. Aceptemos nuestras propias necesidades. Aprendamos que para tener compasión por los demás, debemos tener compasión por nosotros mismos. Por eso, si hace mucho que no te ríes, que no te relajas con un amigo, que no pasas un rato tranquilo al aire libre, este es el momento. ¿A quién puedes llamar para planear unas horas en las que renueves tus fuerzas? Si la primera persona que llames no está disponible, no te rindas. ¿Cuál es tu segunda opción para pasar un momento agradable. Insiste hasta encontrar a alguien con quien compartir unas horas de apoyo y renovación. Ser adicto a ayudar es muy común. Sin embargo, este es un tema muy poco discutido. Si yo tuviera una adicción a las drogas o al alcohol, podría acudir a programas que tratan el abuso de sustancias. Habría gente que me ayudaría compartiendo mi dificultad. Pero no existen grupos de mesías anónimos para nosotros, los mesías. ¿Por qué no? Porque estamos demasiado ocupados simulando no tener problemas, demasiado concentrados en las adicciones de los demás como para enfrentar la nuestra y ofrecernos auténtica ayuda los unos a los otros. Muchos de los que siguen carreras profesionales relacionadas con la medicina y el arte del cuidar responden a un deseo ardiente de enriquecer la vida de los demás, ofreciéndoles el don de aliviar su dolor, de calmar su ansiedad y su sufrimiento y de buscar su bienestar. Quienes curan son capaces de hacerlo porque obedecen a su profundo anhelo de dar. Cuando aprendemos a dar y a recibir, entramos en una corriente que es la esencia misma del amor, la corriente de la reciprocidad. Esta corriente de energía no va en un solo sentido, sino en dos. Te doy y me das, y ambos recibimos energía. Hemos escuchado, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero el sacrificio, sin embargo, ha sido mal entendido como amar al prójimo en lugar de uno mismo. Y es así como hay que amarse para poder cuidar a otros y brindar el cuidado más humano y humanizante.
María Cecilia, qué interesante, cuánto para ir tomando nota y grabando en el corazón sobre todo esta, bueno, todo lo que ha venido diciendo, pero esta parte del cuidarse a uno mismo, de darse el tiempo de buscarlo, de buscar ayuda, qué bueno.
Sí, la verdad que, bueno, nosotros, por lo menos yo estoy hablando de la realidad que conozco y la que he vivido, falta mucho por hacer en voluntariado. ¿Por qué? Porque, a ver, es como que no se convoca, o cuando se convoca no se hace una especie de admisión, de conocimiento, de interrogatorio de las personas que acuden a prestar un servicio. Después no hay formación, no hay reuniones de intercambio, no hay reuniones para conocerse. O sea, los voluntarios que hacen un servicio no son como los engranajes de una máquina. Entonces, ese cuidado que hay que uno ejerce sobre los demás, como dice Claudio, tiene que practicarlo con respecto a los voluntarios, ¿no es cierto? Somos todos seres humanos que nos cansamos, nos desanimamos, y bueno, cuidar al que cuida. Esa sería la máxima que se pone en práctica en muchos lugares donde la tarea es asistencial, pero también, por ejemplo, médica, ¿no? Pero también eso vale para cualquier voluntariado que haga cualquier tarea, que al hacerla en equipo, bueno, necesitamos de ese alimento interno de la amistad, de las relaciones humanas, del conocernos, el charlar. Si no, digamos, es como una lucecita que arde débilmente, pero pronto se apaga por falta de alimentación, ¿no es cierto? Uh-huh.
Qué importante, Ceci. Bueno, los oyentes están llegando con algunos mensajitos, agradeciendo el espacio. Ponemos un poquito de música, ¿te parece, María Cecilia? Y después te acerco los mensajes.
¿Cómo no? Vamos a compartir el privilegio de Axel.
Muy bien.
Que tienen sed, dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. Es el privilegio de es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Dar de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas, que te lo pague conciliación. Dale a todo el que te ofenda tu perdón. Dale a tu pareja sin medida el corazón. Da y también recibe el regalo del amor. Es el privilegio sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Y dar de lo que tienes sin buscar compensación. Y siempre dale a todos a todo el que pida y da gracias si has dado a los necesitados. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado.
Esencia de la vida, la mayor alegría, o como nos dijo hace un ratito el licenciado Claudio, es la experiencia plena del amor, de haber triunfado en la vida, es la experiencia plena del amor, que es el servicio y el cuidado. Bueno, te cuento, María Cecilia, queridos amigos oyentes, que hay mensajitos que vamos compartiendo. No sé si te parece, Ceci, que te los lea.
Sí, cómo no, cómo no.
Bueno, se ha comunicado con nosotros Javier desde Viedma, Río Negro. Dice, espectacular los tips del trabajo en grupo. Voy a hacer los míos. Interesante porque es aplicable a cada grupo y a cada ambiente de trabajo y de reunión. Excelente el aporte del psicólogo. Y bueno, dice la riqueza también de esto que decía sobre cuidar al que cuida. Dice Javier, porque a veces es verdad, nos descuidamos o a nuestras familias por extralimitar en la entrega del servicio y nos pasa mucho en el trabajo hospitalario. Dice Javier que él sirve en el Hospital Artemides Sati de Viedma. ¿Qué patrón y qué modelo tienen ahí, Javier,
Modelo,
eh?
tal cual.
Bueno, Silvio, desde Bahía Blanca, está escuchando el programa. Dice que está de acuerdo con todos los que se plantea, pero le parece a él muy importante que en quien vaya, que quien vaya a hacer un voluntariado tenga auténtica vocación. Dice, porque esto se muestra no con simples sentimientos, sino con realismo, teniendo en cuenta las capacidades de la persona, y además que no lo haga por rellenar un tiempo libre, sino que tenga verdadera vocación. Agradece mucho por el programa, Silvio. También Liliana dice, qué bueno lo que dicen, me llega, siento que me pasa todo eso con el grupo de hermanos, a veces no los soporto y los desprecio, dice Liliana, que le gustaría volver a escuchar el programa, bueno, repetimos que va a quedar en nuestra página web. También Ricardo desde Santa Fe dice, tengo 57 años, desde muy joven estuve 2 veces cerca de la muerte y entonces allí crecí como persona y como cristiano. Felicito a María Cecilia. También se comunicó Daniela, dice gracias, gracias por el hermoso programa, nos escucha mientras trabaja, también quiere conseguir el programa, lo vas a poder escuchar a través del historial de Radio María. María Rosa, gracias por ayudarme a crecer, a creer y a amarme para poder, con la gracia de Dios, amar al prójimo. Bueno, y el último. Dice Teresa de Paso de los Libres Corrientes, qué bueno el tema del voluntariado, cuánto por aprender. Bueno, y acaba de ingresar otro de Regina, dice, escuchando este mensaje de luz, de empatía, uno aprende a amar, a aceptar, a sentirnos espiritualmente libres, que es lo que Dios nos pide y nos regala. Excelentes mensajes que debemos aceptar y agradece este espacio de Radio María. Gracias a vos, Regina, y a cada uno de los que han compartido estos valiosos aportes, ¿no, María Cecilia?
Sí, totalmente. Yo les recomiendo, si pueden conseguir el libro del Padre Hurtado, Un fuego que enciende otros fuegos, ahí van a encontrar un material de reflexión riquísimo y que nos viene bien a nosotros porque él habla a distintos públicos, pero en todos podemos sacar algo para nuestra tarea como voluntarios y como para miembros vivos de la Iglesia, ¿no es cierto? Así que bueno, si vos querés, el próximo audio dura 3 minutos. ¿Lo podemos pasar o
Sí,
lo dejamos
sí.
para otro?
No,
Bueno,
no, lo pasemos.
cerramos con el último audio del licenciado Claudio Loria.
Bueno, y en estas reflexiones acerca del arte del cuidar y la generosidad, les quiero dejar un cuento sobre la generosidad. Este cuento se llama El regalo mágico del campesino. Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y hambre. Un campesino muy pobre caminaba triste por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias manzanas. Son mágicas y serán aún más mágicas si sabes usarlas. El campesino se moría de hambre, pero decidió no comerse las manzanas pensando en darles buen uso. Al volver a casa, encontró una anciana que casi no podía caminar. Dame algo, por favor, le dijo. El campesino no tenía nada salvo las manzanas, pero como eran mágicas, se resistía a dárselas. Sin embargo, recordó cómo sus padres le enseñaron desde pequeño a compartirlo todo. Así que sacó una manzana del saco y se la dio a la anciana. Al instante, la manzana brilló con mil colores, mostrando su magia. El campesino siguió contrariado y contento a la vez, pensando que había dejado escapar una manzana mágica, pero que la anciana la necesitaba más que él. Lo mismo le ocurrió con un niño y un vecino, de forma que al llegar a su casa solo le quedaba una de las manzanas. Allí contó la historia y su encuentro con el mago a sus padres, que se mostraron muy orgullosos por su comportamiento. Y cuando iba a sacar las manzanas, llegó su hermano, pequeño, llorando por el hambre, y también se la dio a él. En ese momento apareció el mago con gran estruendo y preguntó al campesino: ¿dónde están las manzanas mágicas que te entregué? ¿Qué es lo que has hecho con ellas? El campesino se asustó y comenzó a excusarse. Pero el mago le cortó diciendo: ¿no te dije que si las usabas bien serían más mágicas? Pues sal fuera y mira lo que has hecho. Y el campesino salió temblando de su casa para decir que a partir de sus manzanas todos los campos de alrededor se habían convertido en una maravillosa granja llena de agua y comida para todos. Y el campesino se sintió muy contento por haber obrado bien y porque la magia de su generosidad hubiera devuelto la alegría a todos. La enseñanza de este cuento que nos deja es mostrar que la generosidad y el dar a los demás suelen revertir en uno mismo de la forma más imprevista y más grandiosa.